Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del emisión.
¿Qué está pasando?
Emisión. A una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de 21 a 22 horas de lunes a viernes por Radio Nacional.
¿Cómo estás, Ale?
Bien.
Me alegro.
Reproduciendo el cantito de cada noche.
El cantito de cada noche, así es.
Un programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y por supuesto, vamos a decirlo, con todos nuestros oyentes acompañándonos del otro lado de estos micrófonos.
Así es.
Tenemos un tema que me parece
fascinante.
Fascinante, muy atractivo, muy sugerente. Es, pongamos el título, porque no vamos en la introducción. El título es Las mariposas. Vamos a hablar de mariposas.
Qué lindo.
Vamos a hablar de mariposas, vamos a hablar sobre todo de las mariposas a cielo abierto y de la iniciativa del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires para volver a introducirlas en la ciudad.
Qué lindo que es el Jardín Botánico y recomendamos a todos que vayan al Jardín Botánico.
Así es. Y vamos a hablar de esto con la persona que tiene a cargo ese proyecto de reintroducción de las mariposas en la ciudad, en el Jardín Botánico. Ella es Soledad Mesía Blanco, es técnica en jardinería de la Universidad de Buenos Aires y está a cargo del proyecto de investigación Jardín de Mariposas en el Jardín Botánico Carlos Taiz de la Ciudad de Buenos Aires. Soledad, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Contanos un poquito, antes de nada, ¿qué es una mariposa?
Bueno, las mariposas son insectos, ¿sí?, que se caracterizan porque tienen en sus alas, ¿sí?, son membranas las alas, y en las alas tienen toda una cobertura de escamas. Eso es algo que caracteriza a las mariposas y a las polillas, que pertenecen a un orden de insectos que serían los lepidópteros.
Y decías, las alas son membranas.
Sí.
¿Las alas de los pájaros no son membranas?
No, esas son aves, es otro animal. ¿Sí?
¿Qué quiere decir que son membranas?
Son membranas transparentes, ¿sí?, y que justamente lo que caracteriza a estos insectos son la cobertura que tienen con estas escamas de colores brillantes que muchas veces se desprenden, ¿sí?, cuando uno quizás roza sin querer el ala de la mariposa. Eso que queda como esa especie de polvillo, purpurina, son millones de escamas.
Okay.
Eso es algo que caracteriza a estos insectos.
Ahora, ¿forman parte las polillas y las mariposas de la misma especie? O sea, uno que es bastante feo, por decirlo de alguna manera, y otro que es la expresión que todos tenemos para lo bello que es la mariposa.
Sí, bueno, en realidad hay como que ver a las polillas de otra manera, ¿sí? Uh-huh. Las polillas, hay muchas polillas hermosas, por colores, formas que tienen en las alas, así que por lo menos para mí son bellísimas también. Así que sí, están dentro de este orden de insectos que se llama lepidópteros, que justamente lepidóptero significa alas cubiertas de escamas.
¿Y el color en las alas tiene una función de atracción de reproductiva?
Muchas veces sirven justamente para atraer a la mariposa del sexo opuesto, ¿sí?, a partir de estos colores. Los colores de las alas también sirven para camuflarse en la vegetación, para no ser atrapadas o consumidas por otros predadores. Son estrategias de advertencia muchas veces porque los colores llamativos, claro. Por ejemplo, las combinaciones de naranja, rojos, negro, blanco, son colores aposemáticos, colores que son detectados por otros animales y son de advertencia. Es como que reflejan el peligro, podríamos decir.
Claro, le da como más volumen al animal, da la sensación de que es más peligroso de lo que es y aleja predadores.
Sí, son colores de alerta, podríamos decir. En la naturaleza en general, ¿no?
Okay.
Esos colores estridentes, bueno, hay que tener cuidado. Mismo nosotros cuando vemos animales con esos colores, tomamos precauciones, distancia.
Ok. Hay mariposas diurnas y mariposas nocturnas, ¿no es cierto?
¿Cuál
es la diferencia entre unas y otras?
En realidad es el hábito de vuelo, ¿sí? Eso es una pregunta muy interesante porque mariposas podés encontrar diurnas, algunas son crepusculares, hay otras nocturnas. Estoy hablando del insecto en estado adulto cuando vuela. ¿Sí? Eso es indistinto según el hábito, el comportamiento de cada una de las especies. Y con las polillas pasa lo mismo. Por lo general a las polillas siempre se las relaciona con lo nocturno, claro. Pero no, hay polillas diurnas también. Y es muy interesante porque la metamorfosis de este insecto, que bueno, de paso ya lo decimos, ¿no? Es una metamorfosis completa que pasa por 4 estados, quiere decir que pasa por el estado huevo, oruga, crisálida y adulto. Muchas veces lo que ocurre es que quizás el adulto...
Perdón, la mariposa es el adulto del proceso.
Claro, exactamente. Nosotros lo que conocemos como mariposas o polillas, el insecto con las alas, es la última parte de la vida de ese animal. Es lo que nosotros más conocemos, lo más famoso, podríamos decir, lo que suele verse con más
facilidad. Ese es el estado adulto de la...
del insecto.
Sí. Que en algún momento es de huevo pasa a larva.
Claro, sí.
Pero, y el tiempo de vida, porque hay mucha mitología, ¿no? Dicen, hay mariposas que viven un día, hay mariposas que viven una semana, un mes. ¿Cuál es el tiempo de vida de las mariposas, el promedio? Porque me imagino, no sé, quizá me estoy equivocando, difiere mucho entre especies, ¿no?
Claro, exactamente. Hay mariposas que están adaptadas para vivir mucho más tiempo en el estado adulto. Por ejemplo, la mariposa monarca, Danaus eripus, ¿sí? O Agraulis vanillae, ¿sí? Que sería la mariposa espejitos, que son mariposas muy comunes de ver. Esas especies en estado adulto pueden vivir meses, ¿sí? Y en cambio hay otras mariposas frecuentes en la ciudad también, pero que viven quizás 15 días, 3 semanas. Son adaptaciones que tienen las especies.
Hay un espectáculo alucinante en México, en Pátzcuaro. Una vez por año llegan las mariposas monarcas y cubren el cielo. Son millones y millones y millones en una migración. Y es un espectáculo único en el mundo, yo creo. Es extraordinario. Es una migración que viene de Canadá, ¿no?
Lo que ocurre en ese caso es que hay otra mariposa monarca. Si nosotros tenemos la mariposa monarca del sur, Danaus eripus, y en Norteamérica está Danaus plexippus, ¿sí? Que es la monarca del norte, ¿sí? Y tiene una migración muy marcada que, bueno, va descendiendo hasta el Golfo de México y va se va dando una migración con muchos, muchos ejemplares.
Sí, es un espectáculo extraordinario.
Pero no es la que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Nosotros tenemos otra monarca que tiene una migración quizás menos marcada, ¿sí? Porque no tenemos condiciones ambientales tan drásticas, ¿sí? Esos cambios tan drásticos. Entonces hace una migración hacia las zonas más cálidas, pero igualmente se siguen viendo algunas monarcas en invierno acá, ¿sí? Algunos ejemplares.
¿Una migración aquí hacia dónde? ¿Hacia Mesopotamia o hacia el norte?
Claro, acá cuando empieza el invierno, cuando empieza a hacer frío, ¿sí? Las monarcas van hacia la zona cálida, ascienden un poco. ¿Sí?
¿Cuántos kilómetros?
Uy, ahora el dato sí preciso no lo sé, pero sí tienen un recorrido muy amplio. Pueden volar distancias, pero...
Pueden volar grandes distancias.
Sí, muy, muy largas. Sí.
No lo hubiera dicho.
Sí, yo tampoco. Yo siempre pensé que permanecían en unas. Sí, mira.
Soledad, las mariposas, ¿qué función principal tienen en el ecosistema? ¿Son polinizadoras? ¿Son comen algún tipo de insecto particular? Sí. ¿Cuál es su función en la cadena?
Sí, las mariposas son muy importantes, como vos decías recién, porque son agentes polinizadores.
Son
¿sí?
agentes polinizadores.
Sí. Okay. Las mariposas en el estado adulto se acercan a flores especiales, ¿sí? Con una cierta morfología, color y aroma. Entonces, al buscar el alimento, por medio de la espiritrompa, que es el aparato bucal, este aparato bucal lo insertan en la corola, llegan hasta la base de la flor, donde está el nectario, ¿sí? Y absorben como un sorbete néctar. Ese es el alimento del adulto. Y cuando ocurre eso, al mismo tiempo se le pegan granos de polen, ¿sí? Que toca la espiritrompa sin querer, se le pegan todos granos de polen alrededor. Entonces, cuando va la flor vecina, la flor de al lado, ¿sí?
Lleva,
va trasladando los granos de polen y así se polinizan las flores y luego tenemos frutos y semillas de esas especies vegetales. Por eso son sumamente importantes en los ecosistemas, porque si faltan mariposas, ¿sí? Determinadas plantas no se pueden polinizar, ¿sí? Se les dificulta mucho la existencia en ese hábitat.
De acuerdo.
Y también son importantes porque están en la base de la cadena alimentaria de otros animales. Entonces,
¿por ejemplo?
Por ejemplo, muchas aves.
Hay aves que comen mariposas.
Sí, puede ser que cacen mariposas en vuelo, por ejemplo los venteveos son muy cazadores, o a veces se acercan a las plantas y se llevan a las orugas como alimento. Bueno, muchas veces he visto, por ejemplo, hormigas que hacen orificios en las crisálidas, que es un estado de la metamorfosis, y bueno, es como que se llevan todo lo que se está produciendo adentro. Hay infinidad de asociaciones y, bueno, justamente las mariposas, los artrópodos en general, están en la base, ¿sí?, de la alimentación de otros animales.
Contanos, antes de ir un poco al proyecto específico de la reintroducción de mariposas, contanos bien el ciclo de la metamorfosis, ¿cómo es?
Bueno, es sumamente interesante, mucha gente no lo conoce, a veces solamente reconocen al adulto, pero es bueno saber cómo es la vida del insecto, ¿sí? Macho y hembra están en cópula, ¿sí? La hembra queda fecundada en su interior, en el abdomen, lleva huevos, entonces se acerca a determinadas plantas que justamente son plantas autóctonas de esa zona, en este caso de la zona rioplatense, ¿sí? Bueno, por medio de las antenas detecta...
¿No eligen plantas exóticas nunca?
Puede ser que elijan plantas exóticas, pero es raro. En realidad tiene mucha más asociación, vinculación con la planta nativa, autóctona, sí. Entonces la hembra se acerca a estas plantas, hace el desove sobre las hojas, sobre los tallos, depende de la especie, sí, tiene diferentes comportamientos. Sobre las hojas permanecen los huevos, ¿sí?, en estado de reposo. Y bueno, ahí se está formando en el interior una oruga.
¿Cuántos huevos pone una mariposa?
Cientos, sí, sí. Y hay mariposas que dejan grupos, a veces los dejan de manera gregaria sobre las hojas, o a veces de manera solitaria, aislados.
De acuerdo, dependiendo de la especie.
Sí.
¿Cuántas especies de mariposas hay?
Y acá en Argentina tenemos... arriba de 1.500 especies.
Claro, parece ser que tiene más especies que muchísimos otros insectos, ¿no? Digo, me parece que es que tiene mucho más. Uno se imagina, quizás por la variación de los colores, por la variación de las esas alas, iba a decir yo, pero ya sabemos que no son alas.
Digo, son alas.
Uno imagina que hay muchas más de las que uno podría decir, uno diría 200 y hay miles.
Sí,
pero miles solo en Argentina.
Argentina...
¿Son las mismas en los distintos países o hay también por zona diferentes tipos?
A ver, las mariposas tienen una distribución, ¿sí? Por ejemplo, hay mariposas que nosotros tenemos en la zona de Buenos Aires que por las adaptaciones que tienen... ¿Sí? Tienen una distribución que llegan quizás al norte de Argentina, por ejemplo, la zona de Misiones. Pero hay otras mariposas que son exclusivas, ¿sí? O que son típicas de un hábitat que se da en un ambiente determinado. ¿Sí? Nosotros compartimos especies de mariposas con países limítrofes, por ejemplo, ¿sí? Pero no tenemos las mismas mariposas que se pueden encontrar en Centroamérica o en Brasil, ¿sí? Eso es una pregunta muy interesante. Las mariposas son de una determinada distribución y no hay, por ejemplo, mariposas exóticas acá.
Claro.
No puede haber mariposas exóticas porque son muy sensibles a los cambios ambientales.
Claro,
¿sí?
Claro, a diferencia de las hormigas, como vimos en un programa, las hormigas son migradoras, quiero decir, se adaptan perfectamente bien a ambientes exóticos.
Claro.
Y por tanto colonizan y se expanden mucho y evidentemente las mariposas no.
No, no, son muy sensibles a los cambios ambientales.
Okay.
Y por eso también se utilizan como indicadores de la calidad del ambiente, ¿sí? Cuando se hacen relevamientos, por ejemplo, en reservas o en áreas naturales, porque son uno de los primeros seres vivos que se suelen ver, y eso manifiesta quizás la calidad de ese ambiente, si está muy modificado, alterado o no.
Uh-huh. Volvamos entonces porque sí. Te distrajimos. Estabas contando el desove, puede ser gregario, todos los huevos sobre una hoja,
sí.
O uno por uno, dependiendo de las especies.
Sí, bueno, entonces sobre la hoja permanece el estado huevo, sí, en reposo, adentro se está formando la oruga, luego de un tiempo, de unos días, depende de las especies todo esto, ¿no? Los tiempos. Bueno, de ahí sale la oruga, que es el segundo estado de vida de este insecto, y la oruga se alimenta justamente de la planta en donde fue puesto
el huevo.
El huevo, sí. Bueno, se alimenta por
la
medio...
La oruga es un gusano.
Sí, vulgarmente sí se le dice comúnmente, se le dice de esa manera, larva, ¿sí?
Larva.
Pero cuando hablamos de mariposas, el término apropiado sería oruga.
Ok.
¿Sí? Entonces se alimenta por medio de sus mandíbulas del tejido vegetal, de las hojas, hasta que, bueno, pasa al siguiente estado, que es crisálida. En ese estado sucede algo muy llamativo, que a veces es difícil de explicar, pero bueno, yo trato de hacerlo entender de una manera sencilla. Adentro de la crisálida lo que ocurre es que todos los tejidos sólidos, ¿sí?, de la oruga se licúan, se hacen líquidos y al tiempo se vuelve a formar, ¿sí? Vuelve a tomar un estado sólido, pero con el aspecto del adulto. Todo eso ocurre adentro de la crisálida.
La crisálida es un envoltorio sobre la oruga.
Claro, podemos decir que es un tejido, es como una contención, ¿sí?, rígida, y ahí adentro se están licuando los tejidos y después se vuelven a solidificar.
La oruga, como el segundo estadio de la metamorfosis, sí, no tiene esa contención rígida. En
sí,
algún momento empieza a producirla o...
Los insectos tienen exoesqueleto.
Así,
¿sí?,
es.
No tienen huesos, tampoco tienen, claro, columna vertebral. Lo que tienen es hay como una armadura que los contiene, que es este tejido mucho más rígido, que justamente se llama exoesqueleto.
De acuerdo.
Y las orugas sí tienen, podríamos decir...
Es decir, el exoesqueleto de la crisálida es el mismo que el de la oruga, no hay una transformación.
Sí, sí, es como que se modifican los tejidos, sí, sí.
Ah, se modifican.
Sí, sí, sí.
¿De qué modo?
Bueno, por ejemplo, la oruga... ¿Sí? Cuando está en los últimos días de ese estado, lo que hace es, por ejemplo, adherirse por medio de unos hilos de seda a una superficie, ¿sí?, queda cabeza abajo, y empieza a generar, si nosotros vemos la oruga por fuera, pero adentro se están modificando muchísimos tejidos, entonces en un momento lo que sucede es que realiza la última muda, se quita el exoesqueleto, ese tejido exterior, por última vez, ¿sí? Y cuando va enrollando ese exoesqueleto hacia arriba, lo que nosotros vemos abajo es la crisálida ya formada. Es como un tejido que estaba envolviendo una crisálida
que
se
estaba
formando dentro.
Claro, para que dé lugar a la crisálida. Claro,
claro, sí, sí.
Estamos conversando con María...
Es sorprendente.
Con Soledad Mesía Blanco.
Hay que verlo para entender.
Con Soledad Mesía Blanco. Ella es la responsable del Jardín de Mariposas, del Jardín Botánico. Vamos a una breve pausa en el Zorro del Erizo y ya regresamos con las mariposas.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Aquí estamos conversando con Soledad Mesía Blanco, ella es técnica en jardinería de la Universidad de Buenos Aires y es la responsable del Jardín de Mariposas del Jardín Botánico Carlos Taís de la Ciudad de Buenos Aires. Soledad, nos contabas la segunda etapa de la metamorfosis, la crisálida, de ahí sale la mariposa,
claro,
el adulto.
Sí, sí, adentro de la crisálida se vuelven a solidificar los tejidos.
Es increíble esto de liquidificar los tejidos y luego solidificarlos con otra morfología.
Sí, es algo asombroso.
Es como un nuevo proceso de huevo a individuo.
Sí, a ver, la metamorfosis en sí es muy llamativa, ¿no? Todo cómo se va dando este proceso de cambios, de formas, cómo se va adaptando el insecto, porque en realidad son adaptaciones para poder completar su ciclo de vida, ¿sí? Poder pasar las adversidades, no ser alimento de otro animal, camuflarse en la vegetación. Cuando no hay alimento, bueno, estar en estado reposo, como por ejemplo en estado huevo, crisálida.
Es notable. Debe ser una de las metamorfosis más complejas del mundo natural.
Es muy llamativa, es un ciclo de vida llamativo, por eso también hay tantas metáforas, ¿no? Sobre.
Claro.
Perdón, ¿cómo vos decías un ciclo de vida llamativo? ¿Cómo mueren las mariposas? Porque siempre preguntamos cuánto viven, cómo es la metamorfosis, pero no nos preguntamos cómo mueren o por qué motivos mueren.
Uh-huh. Bueno, es interesante la pregunta. A ver, hay que tener en cuenta que no siempre este ciclo, ¿sí? Estos estados llegan hasta el final, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Como decía recién, pueden venir predadores que quizás consumen a las orugas, entonces ahí ya, por ejemplo, se cortó.
Claro.
Pero si vos decís en el estado adulto, ¿sí? La mariposa, uh-huh. Es muy común ver en los jardines o en los ambientes mariposas que te das cuenta que tienen ya como varios días de vida o bastante tiempo porque tienen alas, uh-huh. Quebradas, rotas, faltan gran parte de las alas, a veces estas escamas en las alas se pierden y quedan las alas transparentes. Son mariposas envejecidas, uh-huh. ¿Sí? Eso te va determinando que quizás le queda poco tiempo de vida o que afrontó como muchas dificultades, ¿no?
O sea que tienen, en muchos casos, un envejecimiento muy rápido.
Es como que al estar en la naturaleza, ¿viste? Están en... A ver,
la exposición más absoluta,
exacto,
digamos.
Exacto, sí. Está en el medio de una cadena de asociaciones y es probable que sí, que... A ver, que quizás venga un ave y se alimente de esa mariposa antes de que llegue a morir, uh-huh. ¿Sí? Es natural eso. Quizás no es que la mariposa muere porque envejeció, sino que seguramente otro animal la va a consumir.
Sí, son muy vulnerables.
Claro, porque no va a poder volar tan rápido... Sí, no se va a
claro,
poder.
Claro, cuando envejece es una presa más fácil.
Exacto.
¿Qué es el proyecto del Jardín de Mariposas del Jardín Botánico?
Bueno, el Jardín Botánico, Carlos Taiz, tiene un proyecto de investigación llamado Jardín de Mariposas, que comenzó a realizarse en el año 2009. Es un proyecto sumamente interesante por todos los avances y logros que tuvo. Es un jardín, básicamente, ¿sí? Compuesto con plantas especiales para que este ciclo de vida que comentábamos recién se produzca en uh-huh. ese hábitat, ¿sí? Y de esta manera facilitar la reproducción de mariposas, ¿sí? Que libremente se acercan al lugar. Es un jardín interesante porque, bueno, como decía recién, las mariposas están libres. ¿Sí? Lo que hace el Jardín Botánico es solamente ocuparse de la distribución, del diseño, del cuidado de las plantas, de elegir las plantas apropiadas, generar una colección de plantas para atraer mariposas. Estos insectos vienen solos, ¿sí? Acá se reproducen, se alimentan y después
vienen
se van
solos, quieren
a
decir
otros
que
lugares.
Están en la ciudad, en otros ámbitos que en otros entornos.
Claro,
¿Y por qué están en la ciudad y no están, quiero decir, qué ofrece? Uno imagina claro. que todo lo que la ciudad ofrece está mejor en el Jardín Botánico. ¿Por qué estaban afuera y no estaban adentro?
A ver, en realidad lo que ocurrió fue lo siguiente. El crecimiento desmedido de la ciudad, ¿sí? La falta de espacio verde, la utilización de plantas exóticas, el uso de químicos, la contaminación ambiental, todo esto fue disminuyendo la población en general de mariposas en la ciudad.
De acuerdo.
¿Sí? Se fue alterando el ecosistema, ¿sí?
Sí.
Entonces las mariposas no encuentran un lugar donde vivir y se encuentran menos ejemplares, dando vueltas. Entonces, el Jardín Botánico lo que impulsa es un jardín especial para que las mariposas lentamente, ¿sí? se acerquen a este lugar y se vuelvan a ver mariposas que era muy difícil de ver en los últimos años. Y no solo que se vuelvan a ver, sino que se establezca la población en el jardín.
Es decir, que lo que tiene es un... Está bien, atrae las atrae, digamos.
Exacto, es un jardín para atraer mariposas.
Bien,
y
bien.
La función, el fin de esta atracción es conservar de esta manera a especies de mariposas, ¿sí?
Y que aumentar. de otro modo desaparecerían.
Exacto, y es aumentar de esta manera, es aumentar la biodiversidad de la ciudad. Uh-huh. Y contribuir a otros espacios verdes, porque las mariposas son libres y van a ir a otros lugares. Es como un polo de atracción de mariposas, donde se reproducen libres de manera natural, uh-huh, y después vuelven a poblar otros sitios. Uh-huh. ¿Mm? Y se va haciendo como una red, impulsando, porque el jardín lo que hace justamente es esto, ¿no? Por medio de la divulgación, de la educación, ¿sí? Se van generando otros jardines.
Claro, se generan réplicas al propio jardín de mariposas que tiene el jardín botánico. La intención es que haya una réplica de esto en otros lugares.
Exacto. Y uh-huh, volver a armar una trama de espacios verdes para que las mariposas,
claro,
vuelvan a estar.
Claro, pues si no se produce también una concentración.
Uh-huh. ¿Cuántas especies hay? ¿Cuántas especies había?
Esa es una pregunta también muy interesante, porque en el jardín botánico, antes de que se haga el jardín de mariposas, en el año 2010, se habían encontrado solamente 8 especies en las 8 hectáreas del jardín botánico, que está en el medio de la ciudad, cerca de Plaza Italia, un lugar donde hay mucha contaminación, autos, uh-huh, colectivos. Bueno, a partir de la creación de este jardín, que fue creciendo y se fue haciendo lentamente, empezó a aumentar la población, la cantidad y las especies. Y podría decirte que ahora, en el 2019, lo que tenemos registrado en el jardín, el relevamiento que llevó adelante dentro del jardín de mariposas, es buenísimo porque, bueno, tenemos 90 especies registradas.
De 8 a 90.
Sí, y estas 90 especies, podríamos decir que estrictamente fueron registradas en el jardín de mariposas, que es un puntito en el jardín botánico.
Es decir,
espacio
que puede haber más que ustedes no están registrando.
Nosotros ahora lo que estamos haciendo es relevamiento de mariposas en el resto del jardín botánico,
okay,
¿sí? Para ver qué otras especies vemos. Pero pensá que el jardín de mariposas tiene 500 metros cuadrados. En 500 metros cuadrados, donde abunda biodiversidad, donde hay plantas nativas, se encuentran 90 especies en el medio de la contaminación que está alrededor, ¿no? Para mostrar los logros y cómo se puede llegar a generar otros espacios con también...
Supongo que se incrementa la cantidad de especies, pero también la cantidad de individuos.
Sí.
¿Se puede censar más o menos la cantidad de individuos? ¿Tienen algún método para evaluarlo o no?
A ver, nosotros ahora en el jardín botánico estamos solamente relevando especies, ¿sí? De una manera sistemática. Pero para hacer eso, para relevar cantidades, por ejemplo, en otros países, acá nosotros no lo hacemos, ¿eh? Pero bueno, habría que ver. En otros países se identifican a cada uno de estos ejemplares por medio de etiquetas que se ponen en las alas. Es como el anillado de las aves que se hacen las patas. Bueno, pero se ponen etiquetas y después se va monitoreando, podríamos decir, a esa especie que va volando y se le saca fotografías, ¿no? Es como que se arma como un grupo de trabajo. Sí, no sé, se le da divulgación al tema. Entonces la gente, cuando ve mariposas con etiquetas, saca fotos y esto ingresa a una base de datos, por ejemplo.
Claro, entonces sabe qué movimiento tienen, qué desplazamientos hacen.
Claro, puedes estudiar la migración, por ejemplo,
claro,
los tiempos de vida.
Cuando ustedes identifican una especie, ¿lo hacen capturando un individuo o simplemente por observación o con fotografías?
Bien, muy, muy, muy bien la pregunta. El jardín botánico justamente lo que impulsa es que el insecto esté vivo, libre.
Claro.
¿Sí? En nuestro caso no lo necesitamos. No necesitamos hacer una colecta de insectos por medio de fotografías, videos y observación. ¿Sí? Nosotros reconocemos a las mariposas, las identificamos y generamos la base de datos. Eso de colectas lo dejamos a especialistas que trabajan en museos que requieren de ese ejemplar, sí o sí, para estudiarlo.
Ok. Ustedes pasaron de 8 a 90 especies. ¿Tienen alguna expectativa de a cuántas deberían llegar? ¿Cuántas especies puede haber en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas querrían recuperar?
A ver, en la zona de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, podríamos decir que hay 200 especies alrededor, más o menos de ese número. Sí, sí. Sí, si nosotros seguimos aumentando la biodiversidad de plantas nativas, que es lo que estamos haciendo ahora, aumentamos la probabilidad, potenciamos la atracción.
Eso te iba a preguntar, porque no todo atrae de igual manera. Es decir, la atracción de estas 90 se refiere a que ustedes tienen una determinada tipo de planta que atrae a esas, pero no necesariamente tienen la que atrae a las 110 restantes.
Claro, ahí, por ejemplo, se pueden armar estrategias para atraer. A ver, vos podés poner plantas que son nectaríferas, ¿sí? Son aquellas plantas que brindan néctar. Y esas plantas, podríamos decir que atrae a cualquier adulto, ¿sí? Cualquier mariposa en estado adulto, sin distinción. En cambio, vos después tenés plantas hospederas, que son plantas que específicamente se relacionan con ciertas orugas, por ejemplo, ¿sí? Con ciertas especies, orugas que se alimentan de esas hojas. Entonces ahí, ¿sí? Vos influenciás, podríamos decir, para que determinada especie se acerque. Por eso es importante, en realidad, tener biodiversidad de plantas. Si vos tenés un jardín con mucha biodiversidad, tenés ahí muchas chances.
¿Ustedes tienen identificadas las plantas hospederas para las 200 especies?
Nosotros en el jardín tenemos en este momento una colección de flora nativa rioplatense sumamente interesante que estamos generando y que, bueno, podría decirte que en este momento el 80% del jardín es todo de flora nativa. Ahora estamos terminando de armarlo para que en primavera esté completamente nativo. No podemos tener todas las especies nativas, pero sí hacemos una selección interesante con mucho potencial.
¿Tienen alguna coordinación con las áreas de jardinería del gobierno de la ciudad para que ellos también instalen plantas nativas y en consecuencia estos individuos puedan salir del jardín a las zonas de forestación de la ciudad?
Sí. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en conjunto con APRA, ¿sí? Que es la Agencia de Protección Ambiental. Ellos fueron los que nos brindaron las especies vegetales nativas rioplatenses, ¿sí? Autóctonas, y ellos también tienen un vivero productor de estas especies y brindan plantas a escuelas, a espacios verdes de la ciudad para que se vayan generando otros sitios. Ellos están trabajando muy bien sobre la producción de plantas en viveros y, bueno, son realmente también muy buenos gestores.
Nativas.
Sí.
Ahora hay un fuerte énfasis en regresar a las nativas.
Sí, porque son nuestras plantas. Sí, son las plantas que son de esta zona. Entonces las tenemos que conocer, tenemos que darle divulgación. Es parte de nuestra identidad también.
En estos 10 años, ustedes han ido recuperando especies en el jardín de mariposas del jardín botánico. ¿Tienen idea de si esto está impactando afuera del jardín, si estas especies están también ocupando otros entornos verdes de la ciudad?
Sí, lo que notamos es que en las zonas de Palermo, en la zona de Palermo, sí se ve mayor cantidad de mariposas. Hay otros pulmones verdes que están trabajando en la ciudad, que también ven mayor cantidad de mariposas. O sea que se está lentamente, para mí, se está revirtiendo.
Pero esto es un punto, el de los pulmones verdes. Esto quiere decir que en aquellos sitios en los que ha avanzado más, digamos, todo lo que no es verde, es decir, todo lo que es estrictamente urbano y se ha roto, digamos, con los espacios verdes, es donde menos hay. Y por lo tanto, cuanto más avance ese proceso también en otros barrios, Buenos Aires es una ciudad con pocos espacios verdes y desde hace algunos años tiene bastante menos. Es decir, cuanto más avance ese proceso, menos habrá.
Sí, ahí es el rol fundamental de las plantas autóctonas, ¿viste? Porque lo que sucede es que en esos pocos espacios verdes que vos decís, ¿sí? Durante muchos años se cultivaron plantas exóticas, entonces eso también dificultó la vida de muchos animales.
Sí, sí, y sigue sucediendo.
No solamente mariposas, aves y otros más.
¿Aves también se ven afectadas por las plantas exóticas? ¿Por el reemplazo de nativas por exóticas?
Sí, sí, sí. Toda la fauna, hay muchísimos insectos, artrópodos que, por ejemplo, en el jardín se vuelven a ver. Hay mucha más biodiversidad ahora cuando se usan las plantas nativas.
Estamos conversando con la responsable del Jardín de Mariposas del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es Soledad Mesía Blanco. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan. Meditazao, de Tom Jobim por Andrea Motis y Joan Chamorro, Quintet con Scott Hamilton como invitado. Seguimos con una música que nos elige Vicky Egea.
A las mariposas les gusta.
A las mariposas les gusta. Música para mariposas.
Música para mariposas, muy lindo.
Porque estamos conversando con Soledad Mesía Blanco, ella es la encargada del proyecto Jardín de Mariposas del Jardín Botánico Carlos Taiz de la Ciudad de Buenos Aires. Un jardín de mariposas a cielo abierto en el que han conseguido recuperar 80 y pico de especies de mariposas que se habían ausentado del jardín botánico, posiblemente de la ciudad. Supongo que dentro de un tiempo, si esto sigue así, empezaremos a ver mariposas en la ciudad, cosa que antes ocurría y ahora no ocurre. ¿Cómo se mira una mariposa?
Bueno, para mirar mariposas, bueno, uno tiene que tener ciertas precauciones para poder observarlas de cerca, ¿sí? Bueno, para las mariposas nosotros somos predadores.
Claro.
O sea que cualquier movimiento fuerte, brusco...
Para todos somos predadores.
Sí.
Salvo para un par.
Tenemos que tener movimientos muy suaves, acercarnos lentamente... ¿Sí? Tratar de no proyectar nuestra sombra sobre el insecto, porque bueno, eso lo registran y se pueden asustar, ¿sí? Y se van. Pero más que nada esto, ¿no? Acercarse lentamente para poder observarlas. Siempre tener, bueno, la cámara de fotos, el celular ahí, porque bueno, es un instante. Es un insecto que lo ves ahí por un ratito. Y después, bueno.
Voló.
Voló. Es así.
¿Qué tipo de configuración de color hay en las alas, en las especies de Buenos Aires? ¿Qué podemos tener en cuenta para identificar, para discriminar unas de otras? ¿Qué es lo que podemos ver en una mariposa?
Bueno, quizás yo les puedo decir las mariposas más frecuentes.
Por ejemplo.
¿Sí? Bueno, hay mariposas de color naranja, con alas grandes, naranja combinado con negro y blanco. Esas son muy frecuentes y son las mariposas monarca, que tienen un vuelo bastante particular porque es como que planean, aletean, planean. Después tienen otras mariposas como, por ejemplo, la limoncito común, que sería Eurema de Badeva. Es una mariposa amarilla chiquita con un vuelo muy ágil, rápido, que siempre está volando bajo en zigzag. Un amarillo limón, por eso le dicen así. Esa es muy frecuente también. También hay otras mariposas que en esta época están en todos lados, que son las cuatro ojos, o Junonia, Junonia, Genoveva hilaris, que es una mariposa con unas manchas azules en las alas, escamas azules brillantes, y que tiene unas manchas redondas o celos que simulan ojos.
En las alas.
Sí, esas, exacto. En esta época del año son muy frecuentes. Después están las mariposas espejitos, agraulis, que son naranjas con combinaciones de marrón. También se las ven con facilidad.
Tenemos una idea de para qué sirve específicamente cada configuración de colores, o no es claro. Sabemos que tiene una función los colores, pero no sabemos qué hace el anaranjado, qué es el azul, etcétera.
Sí, son colores que atraen, ¿sí?, a las mariposas, ¿sí?, del sexo opuesto, para estar en cópula. Ese es el fin que tiene el adulto, alimentarse y estar en cópula.
Okay.
Pero hay que tener en cuenta que en el caso de las mariposas, las alas tienen una faz ventral y una faz dorsal. Entonces, a veces en la faz dorsal ves colores muy llamativos que se ven en el vuelo, pero cuando cierran las alas ves la faz ventral y esos colores son colores completamente diferentes, ¿sí? Colores crípticos. Colores que le permiten camuflarse con cortezas,
claro,
con el terreno, las plantas. Y sí, tienen esa función de, justamente, ¿no?, de pasar desapercibido, no llamar la atención.
Claro,
para decir,
claro, parece que están no parece que están en el ambiente. Es decir,
claro,
se camufla con
el vuelo tronco. Es cortejo, el claro. Color del vuelo es cortejo y el color de reposo es disimulo. Uh-huh,
sí, y los colores estridentes, estas combinaciones aposemáticas, pueden ser advertencia.
Ok. ¿Cuántas veces se reproduce una mariposa a lo largo de su vida? ¿Una sola o regularmente?
A ver, la hembra, una vez que quedó fecundada, ¿sí?, comienza a hacer el desove sobre plantas.
Sí.
Una vez que hizo el desove, ¿sí?, muere.
Ah, muere después del desove.
Sí. A ver, pasa varios días, ¿sí?, buscando las plantas hospederas, que son esas plantas donde deja huevos, que
sí,
después
sí,
de ahí
sí,
van
sí.
a salir las orugas que se alimentan de esa planta. Pero bueno, una vez que hizo el desove, muere, es la naturaleza.
¿Y el macho?
Y el macho, según lo que yo tengo entendido, pero esto tendría que chequearlo bien, sí, puede estar en cópula con varias
con
hembras.
Con varias hembras. Uh-huh. Es decir que va a copular durante todo su ciclo de vida hasta...
Sí, exacto. Para que la hembra quede fecundada. Es para que siga sobreviviendo la especie.
Sí, claro.
Muchas veces en determinadas especies, como por ejemplo la mariposa bandera argentina, ¿sí?, lo que ocurre es que primero salen los machos de las crisálidas, del estado crisálida, primero salen los machos, están en el ambiente volando... Y después salen las hembras. Entonces, de esta manera se asegura a la especie que haya más chance para estar en cópula y después que la hembra quede fecundada.
Claro, claro, claro. Ahora, no en todas las especies es igual. Es decir, esto es variable. Si pasa esto en la especie de bandera argentina, pero no pasa... ¿Esta es la excepción o esta es la norma?
Mira, de esta especie en particular te puedo hablar muy bien porque estuve llevando un proyecto para... reintroducir esta especie en el jardín botánico.
Qué lindo nombre, además. Bandera argentina.
Sí, es una mariposa bellísima. Es una de las mariposas más grandes que tenemos en esta zona de Buenos Aires. Es celeste, claro, y tiene unos ocelos, unas manchas redondas, con negro, amarillo. Uh-huh. Parece la bandera, justamente. Uh-huh. Muy delicada, es hermosa. Bueno, y esa especie yo la estuve criando en el jardín botánico, y hice todo el seguimiento de su ciclo de vida, porque el objetivo era reintroducir esta especie para conservarla. Es una especie que durante muchos años habitó la zona de Buenos Aires. Como faltó la planta hospedera, que es el coronillo, Scutia buxifolia, que es un árbol autóctono, nativo, ¿sí? Esta mariposa, podríamos decir que disminuyó su población, y está, podríamos también decir que está como en riesgo, ¿sí?
Ah, está en riesgo.
Sí, entonces, bueno, por medio de este proyecto, y como en el botánico hay muchos coronillos, y en los alrededores también, bueno, criamos esta especie y pude observar esto, ¿no? Que primero salen los machos de las crisálidas y después las hembras.
Uh-huh. Cuando decís criamos, ¿qué quiere decir criamos? Porque los coronillos estaban, yo entiendo si... Si es reintroducir el árbol... Pero decís, ¿los coronillos estaban? ¿Cómo se cría una especie?
A ver, los coronillos son árboles que están en el jardín botánico hace mucho tiempo. Claro, pensá que el jardín botánico tiene 120 años.
Claro, pero ¿y
son
por qué
coronillos
si estaban,
altísimos?
Estaban los coronillos ahí, no estaban las mariposas. Ahora están los coronillos, están las mariposas. ¿Cómo hicieron?
Lo que pasa es que las condiciones ambientales de la ciudad cambiaron.
Sí.
¿Sí? Hay muchísima contaminación, se fragmentó el hábitat. Los coronillos que estaban en los alrededores... se perdieron, entonces quedó una población de coronillos muy chiquitita.
Claro, ¿sí? Que no es lo suficientemente atractiva.
Claro, entonces bueno, ahora hay un montón de personas que están trabajando también sobre esta especie y bueno, están plantando coronillos en otros lugares, pero faltaba la mariposa, ¿viste? Entonces, por ejemplo, esta mariposa se registra en Reserva Costanera Sur, en la Reserva Ecológica.
Okay, sí.
Entonces, bueno, nosotros pensamos, si nosotros criamos esta especie... sí, podemos generar como una circulación, sí, como un hábitat para que esta mariposa vuelva a habitar acá, se establezca la población, como ocurre con las otras mariposas, se establezca la población, sí, y después vayan quizás a otros espacios, a las reservas.
¿Y cómo la criaron?
Bueno.
¿Llevaron mariposas de la Costanera Sur?
No. A las orugas, ¿sí? Las dejamos sobre ramas de coronillo, las envolvimos en unas grandes estructuras de tul, ¿sí? Habían ramas envueltas en tubos de tul, ¿sí? Adentro estaban las orugas se alimentan de las hojas, esas orugas se alimentan de noche, ¿sí? Entonces, bueno, después al tiempo pasaron al estado crisálida, las crisálidas las separábamos de ahí, las dejábamos como una especie de cápsula de tul, todo armado, mucha tecnología usamos, cápsulas de tul negras, las crisálidas estaban aisladas para que no se enfermen, para no ser consumidas por otros animales. Las identificábamos, hacíamos el seguimiento, después salían de ahí los adultos, y bueno, los adultos los dejábamos en un mariposario que habíamos preparado por un tiempo para que estén macho y hembra en contacto, aunque sea por unos días, y después se liberaron al jardín botánico.
¿Y las crisálidas que pusieron en esas cápsulas de tul, de dónde las obtuvieron?
Las crisálidas fueron, es el estado posterior a la oruga. Si nosotros teníamos orugas...
¿Y las orugas estaban en... ¿De dónde obtuvieron las orugas?
Las orugas fueron traídas, ¿sí? Desde Punta Indio.
Ah, ok. Sí, hubo una importación, digamos.
Sí.
Fueron a buscar orugas en Punta Indio y empezaron con las orugas, ok. Y eso funcionó. Ahora hay una población más o menos extensa.
Estuvo en este momento... después de ese proyecto se observaron a los adultos volando en el jardín, ¿sí? Posados sobre hojas de otros árboles, a veces otros compañeros del botánico las registraban y sacaban fotos, pero como está libre, ¿sí? Quizás puede ser que haya ido a otros espacios verdes.
Claro.
Ahora nosotros lo que queremos es volver a armar la propuesta, ¿sí? Y bueno, trabajar en conjunto con otros espacios verdes en los alrededores para volver a tener esta especie.
Claro, perdón, pero cuando se va a otros espacios verdes y no está el árbol, la planta que precisa, también termina muriendo, ¿no? Es decir...
A ver, nosotros en el botánico tenemos...
Porque al final están haciendo todo un esfuerzo porque esté, tienen la planta, tienen todo, pero se te va a otro espacio verde y donde no hay...
Claro, vos pensás que esta especie puede volar muchos kilómetros, ¿sí? Entonces, puede vivir... A ver, en realidad podríamos decir que no es que este proyecto se hizo para que viva en el botánico. Es un proyecto para que se establezca la población dentro de la ciudad. Claro, entonces, claro. Puede vivir en el botánico como un punto, puede ir a otros coronillos que están, por ejemplo, en la Reserva Ecológica Costanera Sur, uh-huh. ¿Sí? O puede ir a otros coronillos que están en otras reservas urbanas que se están generando y que tienen plantaciones de coronillo para esta especie. Hay mucha gente trabajando en el tema, es como una uh-huh. red que se va armando.
Uh-huh. ¿Hay voluntarios?
Sí. Sí, es un grupo excelente formado por personas que de manera voluntaria se acercan al jardín y gracias a ellos el jardín de mariposas está como está, bellísimo. ¿Sí? Ellos,
¿cuál es la tarea de los voluntarios?
Ellos plantan todas las plantaciones de nativas, las hicimos con ellos, bueno, mantienen el jardín, podan, hacen observaciones de las mariposas, nos ayudan a propagar las plantas. Ellos, al tener una capacitación práctica, porque viven el jardín, ¿sí? Lo mantienen, lo observan, bueno, aprenden día a día y esta información después la distribuyen en otros ámbitos. O sea que son, podríamos decir que estamos formando en la práctica, ¿sí? A personas que después van con esta información, conocimientos a otros lugares.
¿Hay otras experiencias semejantes en la ciudad o en otros puntos del país?
Jardín de mariposas en sí.
Sí.
El del botánico es el primer espacio público en Argentina que genera, diseña un espacio para atraer a las mariposas. Después empezaron a producirse otros lugares, ¿sí? Y estamos todos trabajando en conjunto, ¿no? Para conservar a las mariposas.
¿Otros lugares dónde?
A ver, hay un espacio muy interesante que funciona dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Hay una reserva urbana llamada El Renacer de la Laguna, ¿sí? También en zona sur de la capital federal está el Parque Natural Lago Lugano. Es una reserva nueva, urbana. Bueno, en Costanera Sur, ¿sí? La reserva. Y también hay que sumar a un montón de escuelas, vecinos, ONG, que trabajan en los espacios verdes y que son sumamente importantes, ¿sí? Quizás son como pequeños, ¿sí? Puntos que a la larga son muchos más que los grandes.
Hemos conversado con Soledad Mesía Blanco, ella es técnica en jardinería de la Universidad de Buenos Aires y es la responsable del Jardín de Mariposas del Jardín Botánico Carlos Taís de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. en un proyecto para recuperar las mariposas que se habían perdido de este hábitat urbano.
Así es.
De 8
y se puede visitar.
De 8 especies, se puede visitar, claro. De 8 especies, hace 10 años pasaron a 90 especies y van por más.
Sí, sí.
Soledad, muchísimas gracias por tu compañía, ha sido un gusto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, totalmente agradecidas por darle difusión a este tema. Muchas gracias.
Al contrario. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Claro que sí. Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar y Victoria Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Nacional. Gracias.